la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Que ya estamos a fin de semana, señores. Viernes 29 de abril. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante en este día gris, algo lluvioso, vamos a ponerle un poquito de color. Y como siempre, antes de arrancar con todos los temas que te vamos a contar hasta la una y media, nos acercamos hasta la redacción para conocer las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahí está siempre él, Carlos Cuenca, buenos días.
Hola Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Llueve en Alicante y tenemos 19 grados centígrados ahora mismo en el centro de la capital. Llueve en Alicante, lleva lloviendo toda la mañana y también en gran parte de la provincia. Tenemos, por tanto, con la lluvia, circulación intensa en varias vías de la capital, sobre todo en el centro, en la avenida Doctor Rico, también en Plaza de España, en Pérez Galdós, en el Paseo de Soto y en Maisonave. Desde las 9 de la mañana está en marcha el maratón de donación de sangre en el claustro de San Nicolás, organizado por la Concejalía de Sanidad y por el Centro de Transfusión de Sangre. Objetivo, 250 unidades, que son las que necesitamos al día. 11 horas ininterrumpidas de recolecta de sangre hasta las 8 y media de la tarde en el claustro de San Nicolás. Además, si vas a donar, aparte de que vas a recibir 2 horas gratis de parking, vas a recibir una entrada gratis para el próximo partido del Hércules en Enrico Pérez, que va a ser este domingo, mira, ¿no? El que viene en casa contra el Olot. Dona sangre, te llevas una entrada para el fútbol y además no pagas parking. Hoy también es noticia el informe de coyuntura socioeconómica del primer trimestre de 2016, un informe que acaba de presentar INECA. El titular sería: el crecimiento de la economía en la provincia de Alicante se estanca en el primer trimestre del año, el turismo y la construcción se consolidan como los principales motores económicos de la provincia. INECA además pone el punto de alerta en la baja recaudación del IRPF, que achacan a los bajos salarios de los alicantinos. Sepan también que hoy comienza la segunda edición de la Ruta del Tardeo, Tapas y Copas, que organiza la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante. Participan 27 establecimientos en esta iniciativa gastronómica en la que los clientes van a poder degustar tapas especiales y bebidas por 2,50 euros y copas por 5 euros. Desde hoy, día 29 de abril, durante un mes, hasta el 29 de mayo. Y antes de terminar, después a la una te contaré más cosas en clave municipal, pero antes de terminar, recuerdo que la semana que viene comienza el primero de los muchos congresos que programa el Patronato de Turismo Costa Blanca para este 2016 en el ADA. Del 5 al 7 de mayo, Congreso Nacional de Inmunología en el Auditorio Provincial, de la mano del Patronato Costa Blanca.
De esto saben mucho los autónomos, ya te lo dije ayer, que es que no se pueden poner malos, y de inmunología saben mucho. Así que, Carlos, tú eres de los que habla mucho a lo largo del día, tú tiras mucho de correo electrónico para comunicarte.
Sí.
¿Tú con tu chica le das al WhatsApp para decirle que llegas tarde?
Constantemente.
¿Hablas todos los días?
A todas horas.
Bueno, pues no te pierdas los próximos minutos.
Vale.
Que seguro que te va a sorprender la charla que vamos a tener con nuestro invitado. Al 1 y 5 actualizamos estas y más noticias.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora. 12.33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos, llega a decir nuestro compañero Carlos Cuenca que no, y esta noche duerme en el sofá, seguro. Ha hecho bien. Aunque no, damos fe de que habla mucho con ella, y en persona. Fíjate, yo te voy a hacer la pregunta de cuánto hablas a lo largo del día. Y si deberíamos hablar más en el trabajo, más en el cara a cara, mantener conversaciones. La respuesta a estas preguntas y muchas más está en una conferencia que se va a dar cita esta tarde, será en IFA, a las 8:30, se llama La conversación como herramienta de transformación. Y la va a ofrecer el escritor, profesor de innovación y marketing, él es Álvaro González Alorda. Álvaro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, cosas como hace Carlos Cuenca, nuestro compañero, están bien, las de hablar, ¿no? Porque yo no sé si esto de la nueva era digital está haciendo mucho daño, porque vienes para hablar y supongo que a lo mejor darnos un pequeño tirón de orejas de que estamos dejando las conversaciones cara a cara y las estamos sustituyendo por el correo electrónico, por lo WhatsApp, ¿no?
Se está convirtiendo en una verdadera enfermedad. En los últimos años ha habido avances tecnológicos extraordinarios que están transformando la manera de comunicarnos en las organizaciones, en las empresas y también en las familias. Y este uso que estamos haciendo de la tecnología tiene efectos maravillosos, pero también tiene efectos perversos. Y básicamente en las organizaciones, que es una de las grandes dimensiones que vamos a abordar esta tarde, el efecto perverso es que acabamos fácilmente escondiéndonos detrás de un teclado y una pantalla y dirigiendo a nuestros equipos y nuestras organizaciones como francotiradores disparando emails desde la distancia. Eso tiene, en primer lugar, una consecuencia que es que fácilmente se generan conflictos donde no los había o se escalan los conflictos y, por otra parte, muchos problemas, digamos, que deberían resolverse con una conversación cara a cara acaban convirtiéndose pues en un intercambio de emails o de WhatsApps o de otras herramientas de comunicación que hacen que se sature el trabajo y la agenda de cada una de las personas que trabajan en la organización.
¿Y por qué escribimos más emails que en lugar de levantar el teléfono? Que como bien dices, pues a lo mejor levantando el teléfono solucionamos antes los problemas y no hay ningún tipo de duda, porque a veces tanto los WhatsApp, mensajes de WhatsApp como el correo electrónico, depende cómo lo interpretes o depende cómo tengas el día también para interpretar el mensaje, te lo puedes tomar bien o te lo puedes tomar mal, ¿no?
Claro que sí. El mensaje escrito, las herramientas de comunicación escrita, tienen una lógica y no tienen, digamos, gestos, no tienen rostros, no tienen la mirada. Por tanto, la interpretación de esa información es parcial y da lugar a malos entendidos con gran facilidad. Pero yo creo que el reto que tenemos ahora mismo es una colección de conversaciones pendientes en todos los contextos. En las familias, en los grupos de amigos, en las empresas, en las organizaciones, entre países. El mundo necesita conversaciones, ¿no? Y las conversaciones a veces se vuelven difíciles porque hay conflicto, porque hay relaciones deterioradas. Y lo que nos hace falta hoy es personas que tengan la capacidad de diseñar conversaciones inspiradoras que restauren relaciones deterioradas.
Que se lo digan a los políticos, ¿no? Que no hay, por muchas conversaciones que han tenido un año de un acuerdo, igual si llegan a tirar de email, igual llegan antes, ¿no?
Pues no estoy tan seguro, pero realmente hace falta la capacidad de conversar. Y estamos perdiendo la capacidad de conversar. La capacidad también de conversar no es, una conversación no es una suma, es más bien una multiplicación. Una conversación se parece mucho más a una fecundación de planteamientos, no una yuxtaposición de puntos de vista, el tuyo, el mío, el tuyo, el mío. O sea, yo creo que detrás de una conversación verdadera hay dos personas o dos países, me da igual, más cerca de la verdad. Verdad que ninguno de nosotros posee y a la que hemos de aproximarnos con humildad teniendo en cuenta el punto de vista de la otra persona. Pero eso requiere entrenarse en el arte de la conversación, en el arte de dialogar, no el arte de negociar políticamente o el ajedrez estratégico de la política o de la negociación, sino el arte de realmente conversar.
¿Y cómo se aprende? Porque aquí no hay ninguna escuela, ¿no?, para aprender a conversar.
Yo creo que una manera de aprender a conversar es, en primer lugar, tomando la decisión de abordar conversaciones pendientes. Y yo diría que en una conversación hay como dos grandes dimensiones que dan lugar al efecto de la conversación. Uno es la capacidad de argumentar. La capacidad de construir un mensaje claro, sencillo, apoyado en datos, un mensaje que sea convincente para el interlocutor. Y hay gente que se le da particularmente bien estructurar mensajes. Hay otra gente que tiene un pensamiento más disperso, tal vez más creativo, y son más desordenados y a la hora de expresarse les falta claridad. Entonces, esto es uno de los elementos de una conversación. El otro elemento es la empatía. Es la capacidad de leer el estado del ánimo de la otra persona. Es la capacidad de encontrar las palabras adecuadas. Las palabras son peligrosas porque, o las palabras son poderosas, vamos a decir, porque las palabras tienen filo y las palabras pueden cortar. Tú le dices a alguien, oye, tu planteamiento me parece mezquino. Y la palabra mezquino es muy cortante. Y esa persona se puede ir dolida con esa palabra y llevársela a su casa y esa noche conversarlo con su mujer y decir, me ha llamado mezquino el jefe a mí, yo que me parto la cara por esta empresa, ¿cómo es posible? Entonces, eso deteriora relaciones. Por tanto, hay que tener una gran habilidad en el uso de las palabras, en la capacidad de leer el estado del ánimo de la otra persona y el diseñar un mensaje que sirva, una conversación que sirva, no para desahogarse en el sentido de decir, bueno, te voy a dejar claro todo lo que no estoy de acuerdo contigo, sino para construir, para levantar puentes donde otros lo que pretenden es levantar murallas.
Para tener una buena conversación hay que saber también escuchar muy bien, ¿no?
Ese es un buen punto. Creo que cuando hay conflicto, cuando hay situaciones difíciles, es mucho más inteligente empezar la conversación no sintiéndose en posesión de la verdad y explicando todo mi punto de vista sobre el asunto, sino es, oye, sobre este punto en el que da la impresión de que tenemos un desacuerdo, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo ves? Me gustaría entenderlo. Es una manera mucho más inteligente de abordar una conversación difícil.
¿Quién conversa muy bien? O sea, supongo que tú habrás escuchado a muchas personas. Has recorrido mucho mundo. ¿Hay algún político que hable bien? ¿Hay algún empresario que digas, mira, pues un claro ejemplo de una buena persona que maneja la herramienta como es la conversación sería...?
Es difícil encontrar en el ámbito público personas, sobre todo en el ámbito político, sinceramente.
Porque... ¿Suspendería la mayoría o qué?
Yo diría que sí, porque el lenguaje político es un lenguaje que no es un verdadero diálogo, es un show, y no hay esa honestidad en la conversación, me da la impresión. La conversación es una cosa muy íntima, muy profunda, y cuando hay una conversación verdadera es porque tienes fe en la capacidad de transformación de la otra persona. Y muchas veces cuando recurrimos a la tecnología, a los emails, a los mensajes, y decimos, no, con esta persona, mira, todo por email, porque yo con esta persona no me voy a entender. Esta persona no va a cambiar. Cuando decimos que alguien no va a cambiar, estamos diciendo algo muy grave, porque estamos perdiendo la fe en la capacidad de transformación de cualquier ser humano, también en la nuestra. Cuando yo digo, esta persona no va a cambiar, lo que estoy diciendo es, yo no voy a cambiar. Y la conversación es una herramienta que es verdaderamente transformadora.
El título lo dice todo, ¿no? La charla que tienes hoy, la conversación como herramienta de transformación. ¿Para qué tipo de personas le puede servir esta charla y qué puntos le va a transformar, ¿no? Cuando hablas de como herramienta de transformación, ¿de qué tipo de transformación estamos hablando?
Creo que hay dos dimensiones profundas de la transformación. Una es la transformación de organizaciones. En el día de hoy, la mayoría de las empresas se encuentran en procesos de cambio y de transformación, pero la conversación es una herramienta muy transversal que sirve para la vida personal, para la vida empresarial, para todas las dimensiones. Yo diría que en el ámbito empresarial hoy en día hace falta capacidad de transformación, porque los líderes de organizaciones hoy en día se encuentran transformando cosas. Tú das una patada y aparecen cientos de personas con capacidad de gestión, pero en el contexto de la capacidad de gestión no te alcanza. Tienes que tener la capacidad de transformar. Y la capacidad de transformar yo la definiría con cuatro cosas. La capacidad de rediseñar modelos de negocio en declive estructural. No de comentar los grandes cambios en tu sector, sino de ser capaz de realmente transformar tu modelo de negocio. Capacidad de transformar es la capacidad de rediseñar procesos complejos que involucran a muchas personas, y no solo en un papel. También es la capacidad de entusiasmar a las personas para abrazar ese nuevo proceso. Eso es capacidad de transformación. Capacidad de transformación es la capacidad de reentusiasmar a un equipo que está cansado, abatido, pues aburrido, quizá después de un cierto tiempo trabajando juntos el ánimo que cae.
Eso es un papel que harían los esa figura nueva que aparece en las empresas, que es el coach, ¿no?
Yo diría que vamos a decir, hay modas con esto. Todo el mundo tiene que desarrollar esta capacidad de transformación. Cualquier líder, y no solamente, también alguien liderado, alguien tú puede tener un impacto en la organización sin necesidad de ocupar posiciones directivas, pero esa capacidad de reentusiasmar al equipo es algo que cualquier líder tiene que desarrollar. Y la cuarta, precisamente, yo diría que es la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Si miras a tu alrededor, hay una colección de deterioros en relaciones en la familia, en los amigos, en tu equipo, en la organización, entre instituciones, y hace falta una oleada de conversaciones que restaure relaciones deterioradas y que reconecte a la gente, a las personas, a las familias, en torno a un futuro prometedor.
¿Y cómo se restauran esas conversaciones que dices deterioradas?
Abordando conversaciones cara a cara, con franqueza, preparándolas bien, diseñando bien esas conversaciones, sembrando bien siendo conscientes de la capacidad que tenemos de transformar cosas con conversaciones. Hace tiempo me decía un amigo, hablando de un problema con una empresa, me decía, ¿sabes lo que te digo? A ese problema que me estás contando le falta una conversación. Y posiblemente a muchos de los problemas que tenemos hoy en día les faltan conversaciones cara a cara.
Vamos, que hablamos poco.
Yo creo que conversamos poco. Quizá charlamos mucho, charlamos como charlatanes. Pero una conversación es otra cosa. Una conversación no es hablar como un charlatán. Una conversación no es suponer el punto de vista de la otra persona sin darle la oportunidad de expresarse. Una conversación no es acusar, acorralar, atacar. Una conversación no es pedir consejo habiendo tomado una decisión definitiva. Nada de eso es una conversación. Una conversación es un espacio de diálogo verdadero y un diálogo transformador.
¿Cuántos emails escribe Álvaro?
Pues yo trato de, digamos, de...
Predicas con el ejemplo, ¿no?
Minimalista en el uso del email, ¿sí? Pero lo que te puedo decir es, hay estudios que dicen que utilizamos, que consultamos el teléfono móvil unas 50 veces al día, y bueno, pues estamos, digamos, demasiado conectados al uso de la tecnología, pero la tecnología es maravillosa. Lo que no podemos hacer es reemplazar esas conversaciones cara a cara con esos mensajes.
¿Y te enfadas cuando vas con una comida con unos amigos y ves que muchos de ellos están con el teléfono y están mirando el WhatsApp o no?
Fíjate, me enfado con ellos y me enfado conmigo cuando a mí me sucede. Yo creo que es una lucha que tenemos que tener todos. No podemos dar por supuesto que uno se encuentra en una posición distinta, sino que esa tendencia al uso de la tecnología desmesurado es algo que es muy fácil que se meta en la vida de cualquiera. Por tanto, hay que luchar y hay que esforzarse. Y no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Eso está al alcance de todos.
No me digas más. Hoy a las 8:30, cuando arranques en IFA, lo primero que vas a decir a toda la gente que va a estar allí presente va a ser: señores, si no les importa, apaguen el teléfono móvil, que quiero tener una conversación con ustedes.
Bueno, sería un buen comienzo.
Espero que le hagan caso, ¿eh? ¿A quién le aconsejas que le va a servir esta conferencia que vas a dar?
Pues esta es una conferencia organizada por los colegios Aitana y Altozano, y es una conferencia que han organizado y a mí me han pedido, y vengo encantado a participar en ella, ¿no? Pues abierta a toda la ciudad de Alicante. Es cualquier persona, no hace falta que pertenezca a ningún tipo de organización, porque esto es un tema que puede servirte desde el ámbito personal o el organizativo. Así que cualquier persona hoy en Alicante, a las 8:30 en IFA, está llamada a participar de esta conversación, de esta conferencia, que será una conversación.
La conversación como herramienta de transformación, hoy a las 8:30 en IFA, y que es un placer, Álvaro, conversar contigo hoy aquí en la mañana.
Igualmente, pues encantado.
Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos.
Hasta pronto.
Venga, 12:47, tenemos unos buenos consejos y a la vuelta te contamos muchas más cosas. Nos vamos a ir hasta el campus porque el próximo lunes, el día 2 de mayo, hay elecciones en el campus del agua y hablamos con su único candidato y exrector también, con Manuel Palomar.
COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234.
En Mega Hogar, enciende su ilusión.
Porque madre, solo hay una. Pero ofertas, muchas.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Más información en Facebook y Twitter.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
No esperabas una noticia de estas características. Tu mascota no ha tenido nunca tan cerca un surtido como este. Llega Madagascar Mascotas al centro de Alicante. Ven a vernos en la calle Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
¿Cuántas cosas se ha dejado de dar ella por dártelas a ti? En el Día de la Madre, devuélvele todo el cariño con tu mejor beso y un detalle. En Gallego Casa te ofrecemos esta impresionante oferta como idea. Juego de cama de 3 piezas en todos los tamaños. Más albornoz, 100% algodón, 49,90 euros. En Gallego Casa, pensamos en ti, pensamos en ellas. En Alicante Médico Vicente Reyes 20, calle Castelar 6 y gallegocasa.com.
Presente de indicativo del verbo buscar, según Solvia. Yo busco, tú buscas, él busca, nosotros encontramos, vosotros buscáis, ellos buscan. Acierta en la elección de tu casa con nuestro asesor personal.
Entra en solvia.es y encuentra la casa que buscas en Alicante. Oportunidades en obra nueva y segunda mano.
Solvia.es, eficacia inmobiliaria.
¿Le colocaron cuotas de la CAM y ha perdido su dinero? Ahora puede recuperarlo. Los tribunales están dando la razón a los afectados. En García Petit Abogados llevamos años defendiendo con éxito los derechos de los ahorradores perjudicados por productos bancarios. Infórmese hoy mismo sin ningún compromiso. Vinculamos los costes al éxito del pleito. Llámenos al 966-263-001, visite garciapetitabogados.es o pase por nuestro despacho de Rambla Méndez Núñez 39, segundo izquierda de Alicante.
89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold.
Nos ha parecido fantástica la charla que hemos tenido con Álvaro González y esa cita, como te digo, 8:30 hoy en IFA, bajo el tema la conferencia que va a dar la conversación como herramienta de transformación. Fíjate, yo creo que la conversación la maneja bien nuestro próximo invitado. El próximo lunes 2 de mayo, como también te comentaba, hay elecciones. En esta ocasión, en el campus de la Universidad de Alicante. Hay una única candidatura, que es la que, bueno, pues conocemos, la del exrector Manuel Palomar, que a buen seguro va a renovar el cargo para los próximos años. Manuel Palomar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como lleva antes de nada, estas elecciones donde usted es el único candidato, ¿son más relajadas que las anteriores?
Bueno, pues mira, acabo de terminar ahora, cerrar la campaña en la Escuela Politécnica, que es mi centro, y han sido unos días donde he tenido la oportunidad de estar en todos los centros, colectivos, sindicatos, con distintas institutos de investigación. Y ha sido una campaña donde he querido que la gente participe. Es un programa abierto, participativo, y me he volcado como si hubiera más candidatos. Desde ese punto de vista, ha sido considerado como si hubiera más candidatos, porque hay que luchar contra la participación y contra que haya mucha participación.
Por lo menos sí que lo hemos visto muy bien arropado, ¿no? No solo del sector también docente, sino también de distintas instituciones.
Bueno, en ese sentido, pues la verdad que sí, que estoy satisfecho que el mundo empresarial, el social, el político, el académico, el científico han estado arropándome y han estado cerca, que en este momento pues yo creo que también es importante. Uh-huh. La cercanía con el mundo universitario y con la Universidad de Alicante en particular, y yo creo que todo eso es beneficioso para mi candidatura, beneficioso para la Universidad de Alicante y para los estudios universitarios. Es importante.
Bueno, se le han quedado muchas cosas que le hubiera gustado llevar adelante en esta legislatura que ya ha finalizado.
Sin duda, ha sido una legislatura, lo decía estos días en la campaña, ha sido una legislatura de 4 años que no han sido fáciles. Creo que a todo el mundo le pasa por la cabeza todos los recortes que hemos tenido durante estos 4 años en el mundo universitario, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, de instituciones públicas, a nivel individual y a nivel colectivo, y esto pues ha implicado que algunos proyectos o algunas iniciativas planificadas y que necesitaban de apoyo de recursos económicos no se han podido llevar a cabo o no se han podido llevar completamente a cabo enteras. Entonces esto ha requerido de mucha creatividad, de mucha imaginación y mucho esfuerzo más personal o de equipo de dirección.
¿Cuáles? Hemos leído algunos y ahora hablaremos de ello, pero ¿cuáles serían los principales puntos de este programa que ha venido presentando durante estos días?
Hemos hablado fundamentalmente de cinco aspectos, cinco pilares centrales en lo que ha sido la campaña. Uno de ellos es la misión de la docencia como eje central y fundamental de la universidad, donde aquí la Universidad de Alicante tiene un conjunto de titulaciones que están adecuadamente estudiadas en cuanto a oferta y demanda, pero urge en este momento, después de que todas ellas han sido acreditadas, plantearnos una nueva estructura sobre todo con la incertidumbre que tenemos por delante en cuanto a qué va a ocurrir con el Real Decreto del 3+2. Es que ese ha sido un punto importante. La investigación es otro de ellos, es el motor esencial por el cual somos considerados universidad, la investigación que realizamos en ese ámbito, y aquí, aunque estamos pasando por un momento dulce de la investigación, hay que seguir apostando por ella, hay que seguir apostando por el parque científico, que ya es una realidad, por la creación de empresas, por el talento de los jóvenes, las personas, los colectivos que trabajamos en la universidad. Es muy importante seguir reivindicando sus derechos, los derechos de los estudiantes. Bueno, al final son unas cuestiones que en años anteriores las hemos tratado, pero que requieren incidir sobre ellas y trabajar y reivindicar ese tipo de aspectos que han sido ampliamente recogidos en mi programa electoral.
Y cómo no, también esa implantación, porque su plan de expansión del campus y sobre todo las titulaciones, bueno, tiene usted mirado y tiene el objetivo en la titulación de medicina también y de gastronomía, ¿no?
Sí, aquí estamos constantemente llevando a cabo estudios de demandas existentes en la provincia de Alicante. Alicante es un destino para ciudadanía, los que vivimos aquí como los que nos visitan y los que son acogidos. Somos la cuarta provincia en población, con casi 2 millones de habitantes, que no hay que perder de vista. Somos la única provincia que no somos capital de comunidad o capital del Estado. Y eso pues también hay que reivindicarlo. La gente tiene que conocer que nuestra oferta de plazas de formación, estudios de medicina, está muy por debajo de la demanda existente. Muchos jóvenes alicantinos y alicantinas pues tienen exilios forzados, pero no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, para cubrir sus expectativas formativas en materia como la medicina. Yo creo que esto se tiene que resolver, se tiene que ordenar, se tiene que poner encima de la mesa. Estamos por debajo de esa oferta, de esa demanda existente en la provincia de Madrid o en la provincia de Barcelona, siendo la cuarta o por debajo de Valencia, que está aquí al lado. No hay que perder de vista, no somos una provincia con un número de habitantes muy muy bajo, es todo lo contrario, es la cuarta, y creciendo, que hay otras que van reduciéndose, y creciendo. Y además, yo creo que va a crecer mucho en los próximos años, y tenemos que estar preparados, sobre todo, para dar solución a esa demanda existente, que nuestros jóvenes no se vean exiliados a estudiar en el extranjero o en otras provincias, pudiendo llevarse a cabo aquí. Uh-huh. Además, hay una deuda del pasado con nuestra universidad, que yo creo que en un momento determinado pues se tendrá que solucionar, o por lo menos se tendrá que responder. La ciudadanía quiere respuestas a este tipo de cosas. Sí. Y gastronomía, pues yo creo que es una apuesta decidida. Somos una provincia donde las estrellas Michelin está por encima de la gran mayoría, donde la energía, como digo yo, gastronómica es muy importante, y también tenemos que dar solución a esa formación.
Bueno, yo le iba a preguntar que cómo le ha caído cuando usted anuncia que su intención es la de implantar también la titulación de medicina. Y bien conoce a Josefina Bueno, directora de universidades. Bueno, ha dicho, bueno, vamos a estudiarlo. Se ha pedido un informe también al Colegio de Médicos. Incluso el presidente del Colegio Provincial de Médicos ha dicho, bueno, que esta propuesta parece que va dentro de un contexto electoral que no tiene más recorrido, puesto que ya existe, ¿no?, en la Universidad de Elche.
Al final, lo que no estoy pidiendo es que se resuelva una situación de demanda social. Son el conjunto de estudiantes que año tras año tienen que salir de la provincia, pero no solo a otras provincias españolas, sino fuera del extranjero, para cubrir su vocación. Es una titulación vocacional, tenemos que dar respuesta a los estudiantes. Por otro lado, yo creo que los colegios profesionales o algunas declaraciones que he oído y he leído, pues me parece que tienen que entender que los estudios de medicina, además de ocupar puestos en los hospitales públicos y ocupar los puestos del MIR, que está relacionado con la demanda, hay un campo enorme en medicina, que es la investigación, que en este caso no está cubierta porque no tiene una formación adecuada, o el amplio abanico de opciones laborales que existen en clínicas y hospitales privados, el amplio abanico que existe en este gran clúster de la salud que estamos considerando y creando en Alicante. Por lo tanto, si no somos nosotros los que damos esa formación, serán otros de otras provincias o de otros ámbitos quien darán esa formación y estarán ocupando aquí los puestos en Alicante. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que dar respuestas, hay que ver el problema en global. Y si no, pues a ampliar la oferta de otras universidades aquí de la provincia en materia de medicina. Pero sobre todo, yo creo que la ciudadanía, los jóvenes, las estudiantes y los estudiantes requieren respuestas, soluciones, y que sus pretensiones vocacionales, como esta, que es una pretensión vocacional, pues tenga una solución.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A tres días de que el rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones, los partidos empiezan a pensar ya en la elaboración de las listas con las que van a concurrir a los comicios del mes de junio. Unas listas de las que, por ejemplo, se caen Carmen Chacón o Irene Lozano, y en las que Susana Díaz quiere contar con Eduardo Madina en el PSOE. Son declaraciones de la presidenta de Andalucía a Radio Cable.
Y evidentemente yo soy de las que voy a ayudar, voy a colaborar, porque no quiero que Eduardo no esté dentro del Parlamento. Entonces ahí arrimaremos el hombro, porque creo que es bueno que ganemos las elecciones para este país, es bueno para el PSOE, y además de ganar las elecciones, que contemos con los mejores dentro del grupo parlamentario socialista.
El presidente del Supremo reclama un cambio del modelo de organización de los juzgados para hacerlos más eficientes. Y es que, según Carlos Lesmes, la mitad de ellos soportan cargas de trabajo excesivas. Patricia Rossetti.
Existe una excesiva carga de trabajo, pero sobre todo una mala organización, asegura el presidente del Poder Judicial. Además, las competencias a las comunidades no se han completado y se corre el riesgo de padecer una justicia de dos velocidades. Lesmes pide un nuevo modelo de organización.
Pero es muy probable que en estos momentos se trate sobre todo de una cuestión organizativa. La justicia debe tener los medios suficientes, claro está, pero con un nuevo modelo que nos permita ser más eficientes.
Recuerda Lesmes que nuestra organización territorial data de 1834.
Y Parque Reunido se ha regresado a la bolsa, lo hace con caídas. Joaquín Bizmanos.
Los estrenos en bolsa que hemos visto esta semana no han sido buenos. Pasó con Telepizza, con Dominion y ahora con el grupo de parques de ocio, que se deja hasta ahora un 5%. Su consejero delegado, Fernando Iroa, le quita hierro.
Yo creo que el mercado no es el mejor actualmente. Estamos aquí para una carrera a largo plazo. Yo creo que Parques Reunidos ha demostrado que es una empresa súper sólida, que tiene un proyecto de crecimiento muy sólido, se ha comportado muy bien en los últimos años y estamos aquí a largo plazo.
La de Parques Reunidos es la mayor salida a bolsa en España desde AENA.
Interior tiene aún pendientes por resolver 16.000 solicitudes de asilo. Carmen Lavallén.
Lo denuncia el Servicio Jesuita Migrantes, que cifra en 16.430 las solicitudes de asilo aún pendientes de resolución, y lamentan que pese a que el año pasado se recibieron 9.000 solicitudes más que en 2014, se resolvieron 380 solicitudes menos. Cristina Manzanedo es portavoz.
Es falta de voluntad política. En España las cifras son pírricas comparado con otros países de la Unión Europea.
Solo 1.020 personas obtuvieron la concesión de protección en 2014, menos también que en 2015 frente a 2014, de un total de 15.000 solicitantes.
De la crónica internacional, un apunte: al menos 15 personas han muerto al estrellarse un helicóptero en la ciudad noruega de Bergen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Zidane espera contar con Cristiano Ronaldo y también con Benzema el miércoles, aunque de momento lo que toca, dice, es centrarse en la liga. Arantxa,
sí,
Rodríguez.
El entrenador francés ha dicho que él es optimista por naturaleza y que por eso confía en que los dos puedan estar ante el Manchester City, aunque no ha querido dar más detalles y ha preferido no incidir en el tema médico. Miguel Ángel Díaz.
Sí, Zidane ha confirmado que ninguno de los dos jugará mañana en San Sebastián y que, aunque no lo puede asegurar, confía en que puedan jugar el partido de vuelta contra el Manchester. Ha añadido también que no tiene en mente reservar a Bale y que va a seguir apostando por el 4-3-3 con Jesse recuperado del golpe que sufrió el pasado martes. Además, a Zidane se le ha preguntado si considera un problema la desconfianza que tienen sus jugadores por los servicios médicos del club.
La preocupación que yo tengo ahora, no meterme en estas cosas. Lo que me importa es el partido mañana y claro que me importa los jugadores lesionados, que son ahora Karim y Cristiano, y lo que queremos es que se recuperaran rápidamente.
Hoy se abre la antepenúltima jornada de liga con el Sporting Eibar, que se juega a partir de las 8:30. Además, recordamos que Serena Williams ha anunciado que no va a estar en el Mutua de Madrid Open y que en Fórmula 1, en el Gran Premio de Rusia, Nico Rosberg ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres, que Carlos Sainz ha sido décimo y que Fernando Alonso solo ha podido ser décimo segundo.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cómo estamos, don Carlos?
¿Y qué tal, señora, que usted también es partidario?
Y el bolso es que me gusta.
Gasoil y no, mamá, que la marca de el gasoil.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
A mí me parece un pelotazo.
COPE. Estar informado.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí. Este domingo es el Día de la Madre y aún estás a tiempo de decirle de mil y una formas lo mucho que la quieres. ¿A qué esperas? Acércate al Corte Inglés y sorpréndela.
FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, aquí estamos, de vuelta. Después de la actualización de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana y a estas horas conocemos las noticias más cercanas.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Muy buenas, Denis, ¿qué tal? Aquí seguimos y sigue lloviendo en Alicante y en gran parte de la provincia. Ahora mismo tenemos 17 grados centígrados en el centro. Y atención porque mañana por la mañana también hay previsión de que siga lloviendo en la provincia y también en la capital. Con la lluvia tenemos tráfico intenso, sobre todo en el centro de la ciudad, en Plaza de España, en Pérez Galdós, en Alfonso el Sabio y en las inmediaciones de la Plaza La Estrella. Desde las 9 de la mañana está en marcha el maratón de donación de sangre en el claustro de San Nicolás, un maratón organizado por la Concejalía de Sanidad y por el Centro de Transfusión de Sangre. 11 horas ininterrumpidas de recolecta. Van a estar hasta las 9:30 de la noche. Además, ya hemos contado antes que si vas a donar vas a recibir una entrada gratis para el próximo partido del Hércules en el Rico Pérez, que va a ser dentro de dos domingos. Hoy también es noticia el informe de coyuntura socioeconómica del primer trimestre de 2016 que ha presentado INECA. El titular sería que el crecimiento de la economía en la provincia de Alicante se estanca en este primer trimestre del año. El turismo y la construcción se consolidan como los principales motores económicos de la provincia. INECA también pone el punto de alerta en la baja recaudación del IRPF que achaca a los bajos salarios de los alicantinos. En clave municipal, ayer en el pleno de Alicante, el alcalde se vio obligado a utilizar por primera vez el voto de calidad. Recuerdo que esto del voto de calidad es una posibilidad de la que dispone el primer edil cuando una votación en el pleno queda en empate y por la que su voto cuenta doble y así se produce el desempate. Esto ocurre porque el gobierno no tiene mayoría desde que la edil Nerea Belmonte pasó al grupo de los no adscritos. Belmonte se abstuvo de una moción que presentó el PP que pedía la creación de una comisión sobre veladores. A esa moción se oponía el tripartito y obligó al alcalde a utilizar ese voto de calidad por primera vez, por eso de que el gobierno municipal se encuentra ahora mismo en minoría. En el pleno de ayer por la tarde también dejó algún que otro momento tenso entre la propia Nerea Belmonte y el líder de Guañar, Pavón, que volvió a llamarla transfuga. Y sepan también, ya hemos contado que hoy comienza la segunda edición de la Ruta del Tardeo, Tapas y Copas, que organiza la Asociación Provincial de Empresarios y que va a estar en marcha un mes, hasta el 29 de mayo. Una noticia turística, el aeropuerto de Alicante-Elche estrena dos nuevas rutas, a Belfast y a Sofía. La compañía Aer Lingus estrena hoy sus vuelos con la ciudad irlandesa y ofrece 5 enlaces semanales. La conexión con Sofía, con la capital búlgara, va a funcionar los sábados por la mañana de la mano de Bulgaria Air. Y antes de terminar, recuerdo que la semana que viene comienza el primero de los muchos congresos que programa el Patronato de Turismo Costa Blanca para este 2016 en el ADA. La semana que viene, el 5 al 7 de mayo, tenemos el Congreso Nacional de Inmunología en el Auditorio Provincial de la mano del Patronato Costa Blanca. Y te cuento el deporte también, Denis.
¿Qué tenemos de menú?
Pues tenemos un Hospitalet Hércules el domingo a las 6 de la tarde. Además, un Hospitalet Hércules que hay que seguir por la radio porque no hay televisión. Ese y muchos partidos. Estamos en el tramo final. Después de esta van a quedar dos jornadas para que termine la liga regular. El Hércules está ahora mismo en zona playoff, que te permite luchar por el ascenso a segunda división, y tiene un partido importante para tratar de seguir ganando. Hospitalet Hércules el domingo a las 6, con tiempo de juego en directo en Cope Alicante, como siempre, desde media hora antes, desde las 5:30. Uh-huh. Acaba de pasar ante los medios Vicente Mir, el entrenador del equipo alicantino, que todo indica que va a repetir el mismo equipo, el mismo 11 que ganaba el pasado domingo en Enrico Pérez 3-2 al Español B. Eso por un lado, y hoy también estamos muy pendientes del fútbol sala. Hoy a las 9 es el segundo partido de la serie entre Hércules de San Vicente y Segovia. Es al mejor de 3. El primero lo perdieron en Segovia el pasado sábado. Si hoy pierde el Hércules, está eliminado. Y si hoy gana el Hércules, habrá desempate el domingo a las 5 de la tarde. Recuerdo que se está jugando el ascenso a Primera División, que esto es una semifinal y que tiene que ganar para luchar por ese ascenso. Hoy a las 9 se va a llenar el pabellón municipal de San Vicente del Raspech para ese segundo encuentro de la serie, Hércules-Segovia. Si gana el Hércules, habrá desempate. Si pierde, se acabó la temporada para los alicantinos. Una gran temporada que esperemos que no termine hoy.
Ajá. Por cierto, ¿vas a hablar del playoff del campeonato de frisbee? Que también está interesante.
Hoy no, pero a lo mejor mañana, Denis.
Ah, pues mira, pues mañana te escucho.
Vale.
Hoy no. Carlos, hasta luego.
Hasta ahora.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
Esta semana hay un montón de cosas que puedes hacer y fíjate, la Diputación Provincial de Alicante nos apunta muchas de ellas. Por ejemplo, que en el MARC vas a poder ver las salas dedicadas a la prehistoria, a la cultura romana, a los íberos, a la Edad Media, a la cultura moderna y contemporánea. También tienes la exposición Cocentaina, arqueología y museos. En el MUBAC tienes varias citas. La exposición permanente del siglo XIX, de la formación a la plenitud de un artista, está la exposición de Emilio Varela. Está también la exposición de Sorolla Íntimo con bocetos de visión de España, una muestra que, por cierto, vas a poder visitar hasta el próximo 22 de mayo. Está el espacio El Artista Destacado con Vicente Bañuls, un espacio de reconocimiento internacional a Mariano Benjure. Y si te gusta la música, hay conciertos también en el MUBAG a cargo de los alumnos del Conservatorio de Música Óscar Esplay José Tomás. Tendrá lugar el próximo día 28 de abril, 3 y 5 de mayo, a las 6 de la tarde. La entrada es libre, limitado al aforo del local. También actividades que hacen desde el Instituto Alicantino Juan Gil Albert. Hoy, por ejemplo, la Casa Bardín acoge una sesión del ciclo Inmersiones en textos de Shakespeare y Cervantes, a cargo de Manuel Gutiérrez Aragón y Antonio Sempere. Será hoy, como digo, a las 8 de la tarde. Hoy también el Departamento de Publicaciones presenta el libro Fer la Guerra, Diccionari y Testimonios dels Combatents de Benissa en la Guerra Civil, de Robert Llopis y Luis Botella. Será a las 8 de la tarde en el Saló Blau de la localidad de Calpe. Y como sabes, la Feria del Libro está en marcha. Hoy está la firma de libros del último Premio Azorín. La autora Reyes Calderón visitará la caseta del Instituto Juan Gil Albert. Estará desde las 6 de la tarde y hasta las 8. Mañana sábado, els Cantacançons, Dani Miquel ofrecerá su actuación Paraules per a somniar a las 12 del mediodía, y por la tarde Gaspar Jaén firmará ejemplares de su libro entre las 6 y las 8 de la tarde. Nos vamos hasta el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, porque allí está el cuarto ciclo de bandas de la provincia. La Sala Sinfónica coge una nueva sesión del cuarto ciclo, de este ciclo de bandas, el 1 de mayo a las 12 del mediodía, con la actuación de la Unión Musical de San Fulgencio. La entrada es gratuita mediante invitación. También hay una cita el martes 3 de mayo con el cuarteto brasileño Quaternaglia, que protagoniza una nueva sesión de este ciclo de guitarra clásica a las 8 de la tarde. La entrada cuesta 15 euros, que puedes conseguir a través de Instant Ticket. En Alcoy hay un museo muy peculiar, el Museo de Bomberos, el primer museo de bomberos de la Comunidad Valenciana, y puedes ver su exposición permanente y también el primer concurso de fotografía de bomberos, en el cual puedes presentar tus trabajos en fotobomberos.org a través de la página principal. Y dos apuntes más. En el Palacio Provincial, la exposición Quijotes del Mundo y la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo, que estará desde el 18 hasta el 28 de abril. Son algunas actividades que nos trae la Diputación Provincial de Alicante.
COPE Alicante.
¿Habías pensado que nuestro bienestar depende de nuestro acierto en la toma de decisiones? Pues sí, y para ello necesitamos estar perfectamente informados y asesorados. Pero, ¿en quién confiar?
En Alicante tenemos la solución. Guevara Abogados, tu despacho de abogados fiable, profesional y muy asequible. No decidas sin consultarnos. Ahora no cobramos las consultas. Llámanos al 965-145-234 o entra en guevaraabogados.es.
Recuerda, Guevara Abogados, tu decisión más acertada. 965-145-234. Clavier, la mayor exposición en Alicante en pianos, guitarras, partituras, pianos digitales e instrumentos de viento y percusión. Visítenos en la calle Orión 10, junto a Puente Rojo, Alicante, o en internet clavier.es.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En Supercore y Supercore Express celebramos a lo grande nuestro aniversario. Gracias a ti cumplimos un año más.
Hasta el 11 de mayo te devolvemos el 10% del importe de las compras superiores a 25 euros.
Y además regalamos 20 iPhone SE. Esto sí que es celebrarlo por todo lo alto.
Supercore y Supercore Express. Acostúmbrate a nuestros buenos precios. Consulta condiciones.
¿Tienes una comunión o una boda? ¿Algo que celebrar?
En Coronati Joyeros tenemos una amplia gama de piezas únicas e inolvidables para que tu detalle deje huella en el tiempo. Relojes Bell & Ross, pendientes, anillos, colgantes, decoración, con el diseño y exclusividad de Coronati Joyeros. La tienda que brilla por dentro y por fuera. Estamos en la avenida de Federico Soto 11, Alicante. 965-1454-13. Coronati Joyeros. Estamos contigo desde 1974.
Estamos a fin de semana y ya sabes que cuando llegan los viernes se asoman por aquí por la mañana nuestros amigos de Muebles Antriquisis. De verdad, es que todos los viernes igual, Denis. Muebles Anticrisis. Esta semana nuestra pregunta que hemos lanzado aquí en la mañana en la sintonía de COPE era muy fácil. Nos tenías que decir dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de nuestra ciudad. Y es que te puedes llevar un colchón HR de 90. Pues bien, para los que aún no lo sepan, la tienda de Muebles Anticrisis de Alicante está en la Plaza de la Luna número 1, esquina con carretera de Ocaña. Y los amigos de Muebles Anticrisis os invitan a conocer sus instalaciones y a solicitar la tarjeta Anticrisis con la que conseguirás un descuento directo en todas vuestras compras. Ahora atención, porque esta semana tenemos un colchón HR de 90 para uno de nuestros oyentes que ha contestado correctamente a nuestra pregunta. Si es que era fácil la pregunta de esta semana. Y enhorabuena a José Manuel Pérez, ganador de ese colchón de HR de 90. Enhorabuena, Muebles Anticrisis, ya sabes, la mayor variedad en muebles y enseres para tu hogar a precios de locura. Recuerda, en Alicante, en Plaza de la Luna número 1, esquina con carretera de Ocaña.
FM y 882 onda media. COPE Alicante.
La 1:17. Ya tenemos aquí a nuestros expertos del mundo de la fiesta. Paco Perea, buenos días.
Muy buen día.
Bueno, son de buenos por decir algo, ¿no?
Sí, hoy hace un día que no...
A mí también me gustan estos días.
A mí también, porque como volvemos tan de tarde en tarde...
pues eso.
Pues bueno,
Iván Vilaplana,
que lleva la Virgen de la Cueva.
Claro, que también hace falta, también hace claro. Falta. Hola, Iván Vilaplana.
Muy buenos días.
¿A ti te gustan estos días también o no?
Que sea gris el día no significa que no sea bueno.
Ya, pero hay algunos que dicen, ay, estos días no me gusta la lluvia.
Eso es porque el viernes.
La humedad, que me duele los huesos, me duele tal. ¿Nos vamos de tardeo? Venga, vamos, que no. Se levantan los dolores.
Tardeo va para adelante.
Tanto sol, tanto sol, hombre.
Tanto sol, luego nos quejaremos de tanto sol. Oye, tenemos que hablar de las hogueras porque uno de los actos ya donde el jurado va a tener contacto con las candidatas va a ser en la Gala del Puerto, que ya está.
Ya empieza la cosa, ya va...
Uno de los actos donde ya empieza todo a precipitarse.
Tenemos que dar una noticia de que como el cielo está como está y el día está como está,
extra, a ver, atención,
se prevén lluvias o no, la federación se va a reunir a las 3 de la tarde.
Ajá.
Para poner en marcha, si procede, el plan, un plan B para evitar que en fin, que si llueve, pues no se podrá hacer, digamos,
en el exterior,
la pasarela,
claro,
al aire libre, porque desluce mucho el acto. A las 3 de la tarde se reúne la federación y dirán si se hace, si no se hace, si se cambia mañana, en fin.
Estamos ahí como en la proclamación, ¿eh? Que no se sabía muy bien si iba a llover o no, y al final, dicen, la última hora dejó de llover.
Nada más, según dicen.
Sí, hay
bueno, es una predicción, Paco. Entonces,
yo estaba viendo por aquí, ¿no?, a nuestro compañero Maldonado, que entra también con Carlos Herrera, tiene aquí su fantástica aplicación. Pues da nubes, pero no da lluvia. Así claro, que a ver si hay suerte.
Pues
hay
suerte.
Y no llueve.
Y se aguanta.
Y no llueve.
¿Vas a ir? Alguien se alegrará.
¿Vas a ir, por cierto, a ver la gala del puerto, Paco, o no?
Yo creo que esta tarde no iré.
Ese silencio ha dicho
yo,
mucho.
Yo voy por ti.
Iré a la elección.
Irás a la elección. Vale. Bueno, por cierto, que elección que llegará el próximo día 6 y 7 de mayo. El día 9 tendremos aquí a la nueva guía del FOC, adulta e infantil, pero antes, y ya es tradicional, pues yo creo que tenemos que hacer balance y despedir a quien ha sido nuestras representantes del mundo de la fiesta, ¿no? Así que hoy tenemos aquí en los estudios a Daniela Gusardo. Lo del apellido me lo va a tener que decir, seguro que me va a corregir.
Yo tengo una curiosidad inmensa.
Es que de verdad.
muy alicantino, alicantino no es.
Nuestra bella del foque infantil. Daniela, buenos días.
Buenos días.
Venga, corrígenos con el apellido, que seguro que lo hemos dicho mal un montón de veces.
A ver, yo es italiano, pero yo lo digo Gusardo normal, porque ajá, no...
¿Y cómo sería en el italiano? ¿Sería un Gusardo? ¿Cómo sería?
Como la pizza, ¿no?
Más, sí, así...
Pizzardo.
Muy pizzero, muy pizzero. Oye, que llegamos ya al final de este reinado de la representación del mundo de la fiesta. Antes de nada, ¿cómo te lo has pasado?
Yo genial, disfrutando a tope y me lo he pasado muy bien.
¿Pero en todas partes igual o hay algún sitio que te lleves algún recuerdo especial?
Es que en casi todos los sitios, aunque sea un acto aburrido, siempre encuentras el lado bueno y siempre lo recuerdas.
¿Y no hay nada malo en todo este reinado? ¿Algo? O no malo, un poquito menos bueno.
Pues a ver, hay algunos actos que hay que decirlo son un poco más aburridos, pero luego pues a lo mejor te vas al McDonald's y eso ya pues...
Ah, te lo pasas claro, bien. Quitas las penas. Ya.
Claro.
Es verdad que a algún acto tienes un tostón, ¿verdad? Se ponen a hablar y a hablar. Estos mayores y a hablar.
Y te entra un sueño.
Y baja uno y sube otro y habla, ¿no? Oye, ¿qué tal con las compañeras? ¿Qué tal con tus damas?
Con mis damas, muy bien, genial. ¿Sí? Nos lo pasamos muy bien juntas y tal.
¿Habéis hecho muchas amigas?
Sí.
¿Mucha amistad?
Muchísima. De hecho, vamos a quedar todos los meses, aunque sea una vez al mes, o en mi chalet, o en un restaurante, o en algún sitio para estar juntas.
¿Te quedaste con ganas de ir a Göteborg?
Un poco, pero yo creo que pasaron un poco de frío, ¿no?
di que sí, que hace mucho frío y no...
Aquí hay caloret, aquí hay calor.
Se aburrieron un poco, o sea que... Oye, también tenemos que dar la bienvenida a... Bueno, la bella del FOC, ella sí que estuvo, ¿eh? Carmen Caballero. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Terminamos, como le decía Daniela, ¿no? Termina ya una etapa que yo creo que ha sido muy, muy bonita vivirla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que esta experiencia hay que agradecerla todos los días. Súper contenta de haber podido vivir todo. Y la verdad que acabarla, creo que hay que acabarla pues eso, de la mejor manera posible, que son sentimientos encontrados, ¿no? Estos días la sensación que tenemos, pero también estamos contentas por haberlo vivido.
Han sido 3 años, ¿eh? De vida dedicada a la fiesta, aparte de los otros géneros.
Sí, la verdad que prácticamente sí, porque se larga muchísimo. Porque es eso, primero belleza de tu hoguera... Claro. Luego te despides, hay unos meses que estás ahí de candidata, que no sabes muy bien qué eres y cuál es tu papel. Sí, y luego de repente, pues la alegría máxima, y sí, 2 años y medio más o menos, sí.
Bueno, te ascienden a madrina, ¿no? Lo normal, te pongan...
Claro, estás unos meses de madrina, lo que pasa es que ahora con esto de que se opta al año siguiente, pues también se suele decir más candidata. Uh-huh. Sí.
Oye, fíjate, vas a pasar a la historia también por ser precisamente dama en el año en el que las hogueras traspasan las fronteras y se plantan en un país extranjero, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es una de las cosas también que me gustó muchísimo, el haber podido tener la suerte de salir fuera de España llevándoles fogueres el nombre de Alicante. Y sobre todo eso, consciente de que eso es hacer historia, porque eso es la primera vez que pasa. Ya en Madrid pudimos hacer un pasacalles y era la segunda vez que se hacía. Pero lo que era sacar un monumento fuera de España es la primera vez en la historia. Y eso pues siempre va a estar ahí.
Ha habido viajes, porque yo me acuerdo del año de Pilar Valencia, que fueron a Argentina, pero sin hoguera, claro. Y eso hace, la montonada de años.
Sí.
Y ahora parece que se va a repetir. Dicen que el año que viene vamos a Rusia, donde hay muchos rusos y muchas ensaladillas rusas.
Sí, eso dicen.
¿Será posible, tú crees? O sea, por lo que tú has podido ver.
Sí, mi experiencia ha sido muy positiva. Yo pienso que hay que seguir repitiéndolo, llevando las hogueras fuera de nuestras fronteras. Entonces, ojalá se repita y ojalá vaya bien.
Y ya que está la elección a la vuelta de la esquina, como se suele decir, a mí me gustaría que me dijerais, ¿cómo vais a pasar a la historia? ¿Cómo os va a recordar la gente? ¿Cuál ha sido vuestro legado? Aparte de sacar una hoguera al exterior, como Carmen y como Daniela.
Bueno, yo realmente no sé qué impresión habré dejado, pero me encantaría y me gustaría haber dejado pues una huella pues bonita en el corazón de los alicantinos, sobre todo que se dejaron un buen recuerdo, que me recordaban pues eso, como una persona cercana, simpática, alegre, más que nada, pues eso, al final lo que queda es el recuerdo y me gustaría pues eso, haber dejado una buena impresión y haber dejado las hogueras donde se merecen y Alicante también.
Pues yo creo que al igual que Carmen, pues que nos recuerden como que hemos sido buenas bellezas, ¿no?
Muy bien.
Daniela, ¿y te gustaría ser también bella del fuego?
Pues sí, la verdad es que...
Infantil, ¿eh? Sí, infantil.
La verdad es que sí, pero no sé, es muy difícil.
Sería la primera en la historia.
De momento tendrás que seguir en toguera y que pasen unos añitos.
Oye, serías...
Vas a estar, ¿no? Ahí, al pie del cañón.
Sí.
Serías la bella de los récords, entonces, porque estás en el año en el que la hoguera se planta en un país extranjero y serías bella del folk también.
Oye, pues...
Habiendo sido de infantil, bella del folk infantil.
No estaría mal.
No, a romper récords.
Ya, se va a poner de acuerdo con sus damas, ¿eh? Para salir todas a la vez y repetís
claro.
Más fácil.
Y esta noche, que es un acto importante. Pues, y no hará que no nos oye nadie qué vestido para llevar. ¿Cómo va a ser?
Pues estoy intentando a ver que no llueva, que no lo suspendan y pues que si no lo suspenden, que tengo ganas, estamos nerviosas, mis damas y yo, de que llegue el momento.
Y el gran discurso del viernes, ¿lo sabes? ¿Ya lo tienes todo ahí?
Sí, ya, ya me lo sé todo, ahora es repasar los pequeños detalles.
No tienes miedo, ¿no? Hablar y que te quedes en blanco, esas cosas que se me ocurren.
Estoy un poco nerviosa, pero no, yo creo que me va a salir bien.
Claro que sí.
Vamos, que has ensayado en casa.
Sí.
¿Sí? Delante del espejo. Eso es el extintor que se ha caído, señores. Si lo han escuchado, es que es el extintor. No ha sido ninguna lentilla que se le ha caído nadie. No, el extintor que está en el estudio. Que no sabemos quién le ha tirado, pues que hay cosas raras. Que digo yo, que has ensayado entonces el discurso.
Sí, a veces me pongo en mi cama, ¿no? Y si pues no tengo exámenes ni deberes, antes de acostarme lo repaso con un micrófono estos de juguetes de mis hermanas. Y lo repaso así.
¿Y Carmen?
¿Y la belleza del foc, cómo lo lleva?
Pues también muy bien. Yo creo que es un momento muy, muy importante, que hay que hacerlo bien, que es una responsabilidad porque hay muchísima gente, ya no la gente va a estar presente en la Plaza de Toros, sino la repercusión que tiene por televisión, que nos siguen en toda la comunidad valenciana. Así que nada, espero que salga muy bien y repasándolo, porque de aquí a allí pues ya es lo que queda, repasarlo, perfeccionar algunos detalles, que a veces de eso que lo repites y dices, esta frase la diría así o asá. Entonces pues
por cierto, que ayer oí a Alicia, la fallera mayor de Valencia, que se lamentaba que no va a poder venir a tu despedida.
Sí, así
coincide.
Es.
Coinciden las fiestas de la Virgen de los Desamparados y la chica se lamentaba.
Sí, la verdad que es una pena.
Habéis hecho muy buena amistad, ¿no?
Sí, hemos hecho muy buena amistad, además, con ella y con la anterior, porque nosotras compartimos el año 6 meses con una fallera y con una reina de Castellón y 6 meses con las siguientes. Entonces, prácticamente, pues, hemos convivido a mitad y mitad. Y no va a poder venir ninguna porque les coincide con la danza ahí en Valencia.
Tanto, ahora que estamos hablando de tanto discurso, ¿cómo resumiríais vuestro año en 3 palabras?
Pues yo creo que perfecto, genial y divertido.
Y vas a decir maravilloso.
Sí.
Vale.
Maravilloso, corazón, maravilloso.
¿Y Carmen?
Yo, impresionante, la primera. Luego, emotivo, porque también había muchos sentimientos, y también divertido, porque es fiesta y lo hemos pasado muy bien.
Oye, con algo que os quedéis de este año, un acto, algo que el mejor momento que habéis vivido en este año, ¿cuál sería para vosotras?
Te tengo que hacer un top 3 porque un solo. Pues no sé, voy a empezar con la crema.
Uh-huh,
porque
la crema.
Sí, la crema de la hora oficial, que además fue espectacular, y vivirla ahí desde el balcón. No sé, es que eso es una emoción increíble. Luego me voy a quedar con la ofrenda de flores,
uh-huh,
porque la verdad que la cantidad de gente que había en las calles, o sea, es que aún lo recuerdo y era abrumador. La gente que había, el cariño que nos daban, a que sí, estaba llenísimo.
¿Y la tercera?
Y la tercera, pues yo creo que cada viaje que puede salir fuera llevando el nombre de Alicante también.
Daniela, ¿cuál sería tu momento?
Ese que pues la elección, la proclamación, la crema. Y las fallas.
Ha hecho un top 4.
Sí, señor, sí, señor. Oye, sí. Pues con esos momentos nosotros nos vamos a despedir. Daniela Guzardo, Carmen Caballero, gracias por estar ahí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Paco Pérez y Bami La Plana, feliz fin de semana.
Igualmente.
Igualmente, gracias.
Que nos marchamos, señores. Que llegan las señales horarias, 1:30. Se quedan en sintonía COPE. Feliz fin de semana. Adiós.